3:43, para que quede claro, el cuento se llamaba Avisos Clasificados, y lo que hacía recién Adriana Calcañoto sobre un poema era leer avisos clasificados de un diario de manera en diagonal. La lectura diagonal del diario, ¿no?
Muy bien.
Entonces, eso era, con eso hizo música esta señora Calcañoto. Estamos hablando de Calcañoto porque estamos hablando de, obviamente vamos a hablar de Brasil, entre otras cosas porque estamos con un invitado que vive en Río de Janeiro y que viene a presentar un libro, pero un libro que no habla de Río de Janeiro, un libro que habla de Argentina y que habla del mundo. Estamos hablando de la presencia en nuestros estudios del amigo, el señor Bruno Bimbi. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo vas, Osvaldo?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bruno Bimbi, El fin del armario, lesbianas, gays, bisexuales, trans en el siglo XXI. Un gran libro que se presenta mañana y que además... Lo que tiene muy bueno es que tiene un prólogo mío.
Ahora entendimos todo porque estás acá, Bruno. Es clarísimo.
Bien, vamos a hablar un poco de Bruno. Bueno, a Bruno lo conocen, ha sido militante, es militante por los derechos de las minorías sexuales, ha trabajado mucho en el tema de la ley de matrimonio igualitario. De hecho, tiene un gran libro al respecto, Matrimonio Igualitario. Y ahora sacaste un libro cuyo título es muy claro, es El fin del armario. ¿Qué pasa? ¿Salimos todos del armario ya?
Bueno, como digo en el prólogo, el título de alguna manera habla de algo que está pasando, que todavía no terminó de pasar, pero que empezó a pasar, y al mismo tiempo es una expresión de deseos para que finalmente termine de pasar, ¿no? Y los armarios queden guardados como piezas de museo para siempre. El fin del armario, de cierta forma, es una realidad que estamos viviendo en esta parte del mundo, ¿no?
Cuando decís en esta parte del mundo, ¿a qué te referís?
Digo, en la parte occidental del mundo, por resumirlo de una manera muy resumida. Aún hay muchos países, sobre todo en Medio Oriente, en África, en las ex repúblicas soviéticas, donde la homosexualidad es considerada un crimen y alguien puede ser condenado, inclusive a la pena de muerte, por ser homosexual en varios países. Sin embargo, de este lado del mundo, de este lado en el que vivimos un poquito mejor, ha habido cambios muy grandes en los últimos años, en las últimas décadas, y en particular en la Argentina, donde la Argentina es el país que tiene la legislación más avanzada del mundo, por increíble que esto parezca decirlo, la legislación más avanzada del mundo en derechos de la población LGBT, mejor que los países más avanzados de Europa. De cierta forma, yo hago una historia de ficción en una parte del libro, en el que hablo sobre un libro que también recomiendo mucho, que es Los últimos homosexuales, del querido Ernesto Mecchia, en el que Ernesto hizo una serie de entrevistas con varones homosexuales de más de 50 años que vivieron en Buenos Aires, por lo menos desde el fin de la dictadura, ¿no? Es un trabajo sociológico interesantísimo que Ernesto lo hace además con un lenguaje muy, muy comprensible, ¿no?
Es muy fácil de leer, sí.
Es una tesis de doctorado de sociología escrita para quien nunca estudió sociología. Es muy, muy buen libro, Los últimos homosexuales. Y yo dedico un capítulo del fin del armario a comentar este libro y hago un experimento de ciencia ficción. Digo, si agarráramos a una persona homosexual del siglo XIX y la transportáramos en una máquina del tiempo al siglo XVIII y a uno del siglo XVIII lo lleváramos al siglo XIX, no notarían grandes cambios. Y de ahí para atrás, digamos, durante siglos, la relación que las mayorías tuvieron con nosotros han sido igualmente crueles y perversas. Ahora, si agarráramos a un chico de 17, 18 años gay que vive en la ciudad de Buenos Aires hoy y lo lleváramos a la década del 70 y agarráramos a un homosexual de la década del 70 de Buenos Aires y lo trajéramos a hoy en una máquina del tiempo, los cambios que notaría serían más o menos como si agarraras a un negro de Alabama en los años 60 y lo llevaras a la jura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Hay un cambio gigantesco, no solamente un cambio en términos de derechos, de matrimonio igualitario, de identidad de género, sino un cambio en la sociabilidad, o sea, en la manera de relacionarse con la familia, con los vecinos, con los amigos, en la manera de poder andar por la calle, de poder mostrarse en público, de poder llevar una vida, ¿no? Si pensamos en los 70, no había lo que hoy conocemos como boliches gay o lugares del ambiente. Lo que había era fundamentalmente baños de estaciones de tren donde dos hombres se podían encontrar clandestinamente y con miedo a que los agarrara la policía, ¿no? O que los cagaran a golpes. Hoy una pareja de dos chicos de 16 años que están en la escuela pueden a lo mejor llevar uno de ellos al otro a su casa, presentárselo a los padres e invitarlo a cenar. Y eso hoy para muchísimas familias es algo, por suerte, normal.
Mira, empecé a trabajar en televisión, en Televisión Nacional, digamos, no el trabajo previo que había hecho, no en Buenos Aires, pero ya trabajando en Buenos Aires a principios del milenio, el insulto era ser, era homosexual. Sí. Y en ese tiempo trabajamos y pasó que hoy el insulto es ser homofóbico.
Sí.
Ese cambio es tan grande y tan rápido que no terminamos, creo, todavía de asumirlo del todo.
No, en Argentina ese cambio se dio en poquísimos años, ¿no? Hace un tiempo Raúl Zaffaroni me decía que Argentina avanzó en 4 o 5 años lo que a cualquier país le lleva 50 o 60, ¿no? En términos de los derechos LGBT.
Es un montón. Es un montón,
sí, sí, claro. Fue un cambio increíble. Cuando a principios de 2006, 2007, un pequeñísimo grupo de activistas, que éramos menos que los que estamos sentados acá en esta mesa, nos pusimos a imaginar, tomando mate en la casa de María Rashid, que podíamos aprobar una ley de matrimonio, que ni siquiera se llamaba igualitario, de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, decíamos en aquel momento.
Larguísimo. Larguísimo. Yo no me caso. Sí.
Parecía una locura. Parecía, inclusive nuestros amigos, la gente nos decía, está buenísimo lo que están haciendo, ustedes saben que no lo van a conseguir.
Igual, también parece hoy una locura a gran parte del mundo.
Bueno, ese es el tema. Y por eso, de cierta forma, lo que yo trato de hacer en el libro es de contar cómo es la vida de lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI en distintos lugares del mundo. Porque una realidad es la realidad argentina, otra realidad acá nomás es la realidad de Brasil, donde vivo yo actualmente, y le dedico varios capítulos del libro a hablar de Brasil. Hace unos 10 años nosotros mirábamos a Brasil con envidia desde acá, como un país libre, un país liberal, un país con una sexualidad totalmente naturalizada, en la que estaba todo bien, y Argentina la veíamos nosotros mismos como una sociedad careta, una sociedad anticuada, reaccionaria. Hoy Argentina dio un salto gigantesco, somos Buenos Aires se parece más a Ámsterdam y Río de Janeiro se parece más a Kabul o a Teherán.
Quiero introducir al señor Marcelo de Amea. Hola Marcelo, ¿qué tal?
Buenas
qué
tardes.
Alegría verte. Hace tiempo
Gracias.
No te veíamos.
Hace tiempo.
Sí. Pero no nos veíamos entre nosotros en realidad. Porque,
ay, qué lindo este reencuentro.
Es un gran reencuentro, gran gira por el mundo, 14 recitales ahí. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Europa ahora es la gente que se quedó sin ir a los recitales.
Exacto.
¿No?
Sí.
No hablemos de inmigración, de nada. El problema es la gente que está enojadísima porque no pudo entrar a verme. Ustedes. Sí.
Exacto. Entonces, a esa gente les recomiendo que prenda la radio y se ponga a escuchar.
Seguramente. Y ya que estamos hablando de Brasil, vamos a recordar grandes momentos de Brasil, digamos, en el momento en que nos gustaba mucho. ¿Qué querés hacer?
Traje, bueno, algunos temas de grandes compositores, ¿no? Muy representativos de Brasil. En este caso voy a hacer Sozinho, de Caetano Veloso.
A ver.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aí sonhando acordado, juntando o antes, o agora, o depois. Que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Você plano secretos, só abro pra você, mas ninguém. Por que você me esquece que sou mim? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama só que da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? senti questo è chiaro che la gente guida. Falla chi mi ama so che da bocca para fora. O você me engaña o non sta madura. Yeah, 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 yeah. Onde sta você a
Marcelo de la Mea con todos nosotros poniéndonos entonces en clima de lo que estamos hablando y de cómo Brasil ha perdido ante nosotros esa imagen de libertad y de avanzada, ¿no? En cuestiones sexuales.
¿Sabes que en uno de los capítulos del libro que se llama Amor en Portugués, que cuenta una historia personal, y hay una parte, quienes lean el libro la van a encontrar, en la que cuento la historia de un ex enamorado, un ex novio brasileño, y digo que en un momento cuando estábamos en la cama me cantó una canción de Caetano que todavía me eriza la piel cuando la escucho. Esa canción.
Era esta. Y era esta canción.
Exactamente esa canción.
Chicos, está todo guionado.
Sabíamos todo.
Estaba todo arreglado.
Habíamos esto, ¿eh? Estado escuchando esa noche, aunque vos no te habías dado cuenta.
Estaban escondidos ahí.
Bueno, no quiero que esto te distraiga porque estás acá hablando de un libro, ¿no? Si querés contar algo más del señor.
No, no. Volvamos al libro.
¿Dónde lo habías conocido? ¿Dónde lo conociste?
Acá en Buenos Aires.
¿Hay un brasileño acá?
Sí, sí, sí.
¿Y por eso
yo todavía vivía acá?
¿Y por eso te fuiste a vivir allá?
No, él ahora vive en Madrid.
Se escapó de
rajando. Cruzó, pero crucé el océano todo. Dijo, no, chao, yo no voy.
No, pero de vez en cuando me vine a visitar a Río.
Ah, bueno. Ah, qué amigos. ¿Amigos?
Sí.
Dale.
Silencio de radio.
Somos amigos.
Está bien.
Hay otros.
Se puede hacer amigo de un ex. No me ha pasado, pero dicen que se puede. Bien, escúchame. ¿Cuáles son los países más atrasados?
Bueno, sin dudas, todos los países de Medio Oriente, con la única excepción de Israel, donde las legislaciones sobre la homosexualidad son terroríficas.
¿Es el Islam?
Yo creo que sí. Yo creo que es una versión absolutamente fundamentalista, odiosa, violenta, irracional y hasta te diría criminal del Islam, que lamentablemente es la versión del Islam que hoy tiene más fuerza en Medio Oriente y en buena parte del mundo, ¿no? Es una versión del Irán, del Islam que considera la homosexualidad en sus leyes a través de la aplicación de la Sharia, ¿no? Que es la ley religiosa islámica transformada en ley civil en muchos países de Medio Oriente. La Sharia está institucionalizada como ley civil, ¿no? Y esto tiene el apoyo de buena parte de la población de esos países, ¿no? Hay encuestas que muestran que en la mayoría de los países de Medio Oriente hay un porcentaje altísimo, entre el 70 y el 90%, dependiendo del país, que considera que está bien que la Sharia sea la ley civil del país. Y en estos lugares...
O sea, que la ley religiosa sea la ley civil.
Sea la ley civil. Y aplicada por religiosos, claro. Por jueces religiosos. Y en estos lugares una persona homosexual puede simplemente, por el hecho de ser homosexual, ser condenada o a prisión o en algunos países como Irán, como Arabia Saudita, etcétera, directamente a la pena de muerte. Y bueno, esto
¿por qué
sucede...
no hay una reacción internacional ante eso?
Bueno, porque tenemos, a ver, en las Naciones Unidas tenemos un Consejo de Derechos Humanos que está integrado por 47 países. De estos 47 países hay, si mal no recuerdo, alrededor de 16 o 17 en los que la homosexualidad es considerada un delito, en 4 de ellos con la pena de muerte. Si vos lees los informes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, controlados por estos países, palabras como Israel, Palestina y sionismo aparecen más o menos unas 450 veces en cada informe anual, y palabras como gay, lesbiana, violencia de género, racismo, xenofobia... tortura, etcétera, no aparecen ninguna vez. ¿Por qué? Porque estos países, que son los que controlan el Consejo de Derechos Humanos, imponen su agenda y obviamente estos temas no se tocan, ¿no? Las Naciones Unidas son una entidad que tiene este problema, digamos, ¿no? En las Naciones Unidas tienen asiento todos los países, inclusive los que tienen dictadores, generales que están en el poder hace no sé cuánto tiempo, reyes absolutistas, ¿no? Tiranos, todos tienen asiento en las Naciones Unidas.
Estamos a punto de ir al informativo, pero hay un tema que me gustaría charlar con vos, porque te conozco y sé que podemos charlarlo profundamente. Es justamente esto que estás hablando. Cuando uno critica algunas veces esas posturas de estos países que para nosotros francamente están violando los derechos humanos, te dicen, es otra cultura. Hay que pensar un contexto. Efectivamente, ellos lo tienen, digamos, como ley religiosa, que es la ley del Estado, entonces no te podés meter ahí porque vos estás metiéndole tu cultura a esos tipos que piensan de otra manera. Pensar de otra manera para ellos es tirar gay por los barrancos, pero bueno, es la idea de que hay otra manera de pensar las cosas. Me gustaría en un rato, después del informativo de las 4 de la tarde, acá en Radio Nacional, que sigamos charlando con Bruno Bimbi, que está presentando El fin del armario, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en el siglo XXI. ¿Lo vas a presentar mañana dónde?
Mañana en Villa Crespo, en la Casa de Lectura.
Con Ernesto Tenemann, Inde Pomeriñay y yo. Al informativo. Cuatro de la tarde, 4 minutos. El libro se llama El fin del armario, lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI. Lo escribió Bruno Bimbi, que es alguien que conoce y conoce mucho del tema. Ustedes lo pueden seguir en su blog, en TN, que tiene ya hace cuánto.
Y ya hace como 7 años.
En donde cuenta, y esto es un gran trabajo de Bruno, fotografía momento a momento, vino contando lo que ha pasado con el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Lo ha seguido de cerca, cada anécdota que él cuenta sirve para mostrar un mundo diferente y un mundo que está entrando, por más que no te des cuenta, estamos en esa bisagra. Bruno lo cuenta y lo cuenta muy bien en este libro y la verdad que es un libro muy fácil de leer porque a través de estas anécdotas, a través de historias en todo el mundo, a través de casos particulares en todo el mundo, cuenta Bruno este momento bisagra que estamos viviendo con respecto a las libertades en Occidente. Porque como bien decíamos recién, esto no pasa en otros países. Y te preguntaba justamente esto, porque seguramente es una discusión que has tenido con mucha gente. Sí. Cuando dice, bueno, en los países en donde el Islam y la Sharia, la ley religiosa, es la ley civil, los castigos por la, entre otras cosas, por la diversidad sexual, pero entre otras cosas, ¿no? Son terribles, que llegan a la muerte, y cuando vos decís, eso está mal, te dicen, es otra cultura. ¿Qué contestás ahí? ¿Has tenido esta discusión?
Sí, millones de veces. Me parece que si algo aprendimos a lo largo, principalmente a lo largo del siglo XX, ¿no? Con las grandes tragedias, con los grandes genocidios y con las grandes dictaduras del siglo XX, con el nazismo, con el estalinismo, con distintos, con las dictaduras latinoamericanas, etcétera. Si algo que aprendimos es que los derechos humanos son una necesidad. O sea, la defensa de los derechos humanos es una necesidad y es una construcción universal, ¿no? Esta discusión sobre ser otra cultura, además, es una discusión bastante manipulada. Yo te voy a dar un ejemplo que no pasa por Medio Oriente. Uganda, Zimbabue, algunos países de África donde hay actualmente legislaciones iguales a las de Irán, a las de Arabia Saudita, ¿no? Donde la homosexualidad es considerada un crimen y en muchos de ellos se castiga con la pena de muerte. ¿Qué es lo que dicen los líderes políticos de esos países que por lo general son generales o dictadores que están en el poder hace 20, 30, 40, 50 años?
Y no estamos
años,
hablando de democracia.
¿No?
Sí.
Claro, no estamos hablando de democracia. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que la homosexualidad es un invento de la cultura occidental que quiere... Que Occidente quiere imponerle a los pueblos africanos una ideología foránea, extranjera, que quiere introducir, no respetando las culturas de los pueblos africanos. Bueno, ¿dónde está la gran distorsión histórica de todo esto, ¿no? Que las culturas originales de los pueblos africanos no eran homofóbicas. La homosexualidad no era un problema. Quien llevó la homofobia a África fueron básicamente los conquistadores. Todos los artículos de los códigos penales de distintos países de África que condenan la homosexualidad como sodomía están salidos del famoso artículo contra la sodomía del Código Penal inglés, que la corona británica llevó a la India, llevó a la al mandato británico en la en Palestina, llevó a los países de África que colonizó, llevó a distintos lugares del mundo, impuso entonces el crimen de la sodomía, es importado de Gran Bretaña. Claro. ¿Y de dónde viene la ola actual, que es una ola contemporánea, la ola homofóbica que está inundando todo África? Viene de las iglesias evangélicas neopentecostales de Estados Unidos, que invierten millones de dólares para evangelizar a los pueblos africanos con su discurso homofóbico.
Y esto que vos decías de, bueno, es una enfermedad foránea que vienen a traernos, es exactamente lo que decían los militares argentinos, ¿no? Es, y lo que decían también los científicos rusos.
Bueno, pero es que
era decadencia burguesa.
Es parte del discurso fascista tradicional. Esta cosa de decir,
nosotros no somos homosexuales. Los extranjeros son los homosexuales que vienen a traernos este problema terrible a nosotros, ¿no?
Es típico del discurso fascista.
Uh-huh. Pero vos estaba pensando, vos vivís en Río de Janeiro y hablabas de el problema que tienen justamente porque las iglesias universales han tomado el poder, literalmente, ¿no?
Bueno, en Río tenemos un intendente que es obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Palomita.
El obispo de Río de Janeiro es un pastor.
El intendente de Río de Janeiro, sí, el obispo.
El obispo,
o sea, el intendente. No, es que ese es el problema, justamente, que claro, no sabemos si es el obispo o el intendente. O sea, es un señor que es intendente, ganó las elecciones, pero que en realidad es el obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios y que transformó el gobierno municipal de Río de Janeiro en una sucursal de su iglesia. Y trajo y contrató a los pastores, a las esposas de los pastores, a los hijos de los pastores, les dio cargos a todo el mundo en la municipalidad y transformó la, y por ejemplo fue el primer intendente de la historia de Río que se negó a participar de la apertura del carnaval porque dijo que va en contra de su religión. Yo no entiendo cómo, si el carnaval va en contra de su religión, no puede ser intendente de Río de Janeiro, ¿no? No puede ser intendente de Río de Janeiro.
Me pasó, estuve hace poco en Río de Janeiro y fui a Pedra do Sal, que es una plaza donde nació el samba.
Sí.
Y todos los lunes a la noche hay roda de samba, o sea, rueda de samba. Claro, los viejitos de 70 años con la guitarra y todo el mundo haciendo aquella
zapada.
Una zapada con canciones, claro, de la 1920, 1930. Digo, lo histórico,
toda una política represiva de la municipalidad para echarlos.
Claro, digo, eso es histórico, eso es como, es como, a ver,
como las murgas de acá, tal, no,
pero como era una milonga.
Una milonga acá,
como era una milonga a ver bailar tango.
Lo más digo, tradicional, sí, de la cultura,
no,
carioca.
No se le puede ocurrir a ningún intendente porteño decir vamos a prohibir el tango. Esa era la locura.
Exacto,
absoluta.
Prohibir el samba en Río de Janeiro es como prohibir el tango en Buenos Aires.
Y ese lugar estaba prohibido. Cuando llegamos nos dijeron no, la policía nos corrió. Una locura.
Bueno, estamos viviendo en esa locura y hoy Brasil vive un periodo de retroceso gravísimo. Yo digo varios capítulos del libro a hablar de Brasil, porque la situación de Brasil es muy grave. Lo que sucedió el año pasado con el golpe contra Dilma, que fue liderado por un diputado, Eduardo Cunha, que ahora está preso por corrupción, que era el principal operador de la bancada evangélica en el Congreso, ¿no? Era el monje negro de la bancada evangélica, el tipo que manejaba el dinero de las empresas para las campañas de los candidatos. Era el señor que, si vos querías ser diputado, sea por cualquier partido, no importa, porque no tenía problema de qué partido eras vos, el señor te armaba una reunión con el gerente de alguna empresa constructora, de alguna petrolera, de alguna prepaga, etcétera, para que te pusiera cuánto necesitas, 1 millón, 2 millones, cuánto necesitas para tu campaña. Y a cambio de eso, a partir del momento que ganaras y fueras diputado electo, eras, claro, suyo.
Claro. Era compró, suyo. Compró el... Pero iba esto. Una de las cosas que me llamó la atención en Río de Janeiro ahora, por un lado, ese ambiente represivo, digo, el samba... Lo básico de Río de Janeiro estaba prohibido, y vi mucho por televisión y en todos los medios la presencia de una superfigura, superstar, digamos, respetada y querida familiarmente, como Pablo Vittar.
Como Pablo Vittar, sí.
¿Pablo
es
Vittar?
Un fenómeno de masas, Pablo Vittar. Es un
explícame
fenómeno
qué
de
es.
Masas. Pablo Vittar es una drag queen que canta maravillosamente y que se ha transformado en los últimos tiempos en un gran fenómeno de masas en Brasil. Bueno, fue la gran figura del Rock in Rio, ¿no? Es una de las figuras artísticas más importantes hoy, sobre todo para las camadas más jóvenes de la población. Brasil tiene esta contradicción, ¿no? O sea, claro. Brasil tiene, por un lado, la novela de la TV Globo, que siempre tiene un guión bastante progresista y que trata temas de sexualidad. La novela que está ahora, digamos, que está ahora saliendo a la noche en la TV Globo, el protagonista es un chico trans. Bueno, tenés el caso de Pablo Vittar en la música, tenés, digamos, por un lado toda una cultura que resiste, ¿no? Y por el otro lado el Estado,
pero
tomado,
digo,
por una mafia de fundamentalistas.
Los que hacen que Pablo Vittar sea una estrella, siendo quien es una drag queen, o a la vez una chica preciosa, ¿son los mismos que votan a la Iglesia Universal?
Es una gran contradicción. No sé si son los mismos exactamente. Bueno, en Río de Janeiro, por ejemplo, si vos mirás el mapa de la selección, de la última elección, hubo una segunda vuelta entre Marcelo Crivella, que es el obispo de la Iglesia Universal, y Marcelo Freixo, que era el candidato de la izquierda más radical, digamos, ¿no? O sea, la izquierda más cercana, digamos, a lo que acá sería el FIT, ¿no? Fue 60-40 el resultado del balotaje, ganó el obispo, pero si vos mirás el mapa de la elección, donde se concentró un voto muy fuerte al obispo fue sobre todo en la zona oeste de Río Janeiro, que es la zona más pobre, donde el tipo llegó al 70-80% de los votos, en algunos lugares más del 80%, que es donde se concentra la población más pobre de la ciudad y que es la mayor región de la ciudad, la que tiene más votos, y que es donde hay una iglesia evangélica a cada 50 metros.
¿No? Los pobres son evangelistas.
Y las iglesias evangélicas son las que manejan la ayuda social, son las que manejan la bolsa de comida, son el puntero del barrio es el pastor, ¿no? El típico puntero del conurbano acá en Argentina, allá es un pastor evangélico. Es el señor que te consigue un trabajito, es el señor que te da
la bolsa de comida, claro,
las changas, ¿no? Es el que hace la asistencia social y es el que ocupa, de cierta forma, el papel que el Estado dejó de ocupar. En algunas partes es el pastor, en otras partes es el narco, en otras partes es la milicia, ¿no? Son las tres, digamos, las tres organizaciones que cumplen ese papel en todos los lugares donde el Estado se retiró y dejó a la gente a la buena de Dios, entre comillas, y ahí vinieron los narcos, vinieron las milicias, vinieron los pastores.
Marcelo.
Sí, puede ser que yo pienso un poco que también tiene que ver con lo que son las nuevas generaciones, ¿no? O sea, por ahí yo creo que la gente joven ya está como afuera del prejuicio de lo que significa la homosexualidad, por ejemplo. Y creo que eso puede ser también una de las, digamos, del porqué de ubicar a, por ejemplo, una estrella como Pablo Vittar sin importar su apariencia o
claro,
su sexualidad.
Sin que tenga que ver con... Claro, o sea, claro. Podés ser de la Iglesia Universal y a su vez claro, ser fan de
Pablo
Vittar.
Creo que por ahí la gente más joven está como ya mucho más... Allá. Fuera de los
Bueno, eso es mundial, ¿no? O sea, en todos los lugares, siempre cuando vos medís encuestas sobre homofobia en distintos lugares, sí, lo cuento ahí, en uno de los capítulos del libro que hablo bastante sobre encuestas, siempre el segmento más joven de la población, de 18 a 20 y pico de años, es el segmento menos prejuicioso, es el segmento que vive su sexualidad de manera mucho más libre, etcétera, ¿no?
Vamos a escuchar una nota tanto de Pablo Vittar, Pablo Vittar, Pablo Vittar. Vamos a escuchar Pablo Vittar.
Mandando ver. Querendo se envolver, um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Querendo se envolver, um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver.
Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, vem, não tem igual.
La gran estrella brasileña de este momento, Pablo Vittar, drag queen, no es trans.
No, él se define como un chico gay que se viste como mujer para los shows, pero no
rubia
es,
de pelo largo,
no es transexual,
no. Piso casi, era Beyoncé, como decía.
Muy Beyoncé, versión brasileña.
Muy Beyoncé brasileña. En un país que está yendo, digamos, su élite política va hacia un lugar muy conservador, digamos, esta es la estrella de la población. Y este tipo de contradicciones supongo que son, entre otras cosas, también las que contás en El fin del armario, porque no estamos todos en el mismo momento. Exacto. Fíjate, yo pienso también en Chile, por ejemplo.
Sí.
Chile es, con respecto, está bien, vos decís, como bien decías, Argentina está ocupando un lugar de avanzada. Chile está ocupando un lugar muy atrasado.
Bueno, pero Chile históricamente ha sido un país más conservador. Chile es un país en el que la derecha pinochetista, que no es cualquier derecha, digo, no, la derecha que aún reivindica la dictadura de Pinochet, tiene un piso electoral entre el 30 y el 40%. Pueden ganar, pueden perder una elección, pero digamos, hay un segmento importante de la sociedad chilena que aún es extremadamente conservador de la época de la dictadura de Pinochet. Ahora, Brasil era un país, hace 10, 15 años, Brasil era un país mucho más progresista de lo que es hoy, inclusive en términos de políticas públicas. O sea, Brasil estaba mucho más avanzado. Brasil tenía las marchas del orgullo de 1 millón, 2 millones de personas en la época que en Buenos Aires eran 1.000, 1.200. Sí. Brasil tenía políticas contra la homofobia en el sistema público de educación, en las escuelas, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
¿Eso no está más?
Bueno, ahora lo que están es aprobando en todas las municipalidades, en todos los municipios, los consejos deliberantes, impulsados por los bloques evangélicos, aprueban leyes municipales que prohíben expresamente hablar sobre diversidad sexual o género en las escuelas. O sea, un maestro que hable sobre eso en la escuela puede ser echado, perder su trabajo. Han llegado a aprobar leyes prohibiendo determinados libros, ordenando retirar determinados libros de las bibliotecas. En los últimos meses...
¿Qué tipo
meses,
de libros están retirando?
Cualquier libro que haga alguna referencia a la homosexualidad. En varios municipios aprobaron leyes para sacarlos de las bibliotecas públicas. En los últimos meses prohibieron obras de teatro por considerarlas blasfemas, porque ofendían a nuestro Señor Jesucristo. Clausuraron exposiciones de arte.
¿Prohibición estatal?
Sí, un juez firmó una sentencia prohibiendo una obra de teatro porque consideraba que ofendía la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Prohibieron exposiciones de arte, clausuraron exposiciones de arte, obligaron a museos a tapar con una manta negra cualquier cuadro que tenga un desnudo. O sea, imagínate vos esto aplicado en el Louvre, en el Museo d'Orsay, en el British Museum, en el MoMA, acá, ¿no? Acá en cualquier museo del mundo te encontrás con decenas de desnudos, de cuadros.
La idea de Lola Mora acá, claro. en Costanera Sur.
Digo. No, en el Museo del Vaticano. En el Museo, claro, del Vaticano hay una pequeña parte en el Museo del Vaticano que no me acuerdo cuál fue el Papa que hizo esto, que le mandó cortar el pito a las estatuas y poner una hoja de parra.
Y no preguntemos
hace no
qué
sé
hizo,
cuántos siglos, sacó, sí. No sé dónde se lo llevó. Pero eso es en un pedacito del Museo del Vaticano. Ahora hay un montón de otras estatuas que están con el pito al aire sin ningún problema. Bueno, en Brasil están queriendo obligar a los museos a tapar cualquier pintura que muestre algún tipo de desnudo.
¿Estás exagerando? Sensualidad.
No, no estoy exagerando. Es leer, entras en Google y buscas las noticias de los últimos meses en Brasil, lo que pasó con la exposición Queer Museum, que hubo todo, inclusive una campaña y una campaña pública y en las redes sociales tratando de acusar de pedófilos a los artistas, porque además usan palabras así impunemente, ¿no? O sea, desnudo, pedófilo. Digo, no, tenés que explicar, no, pedofilia es otra cosa. Pedofilia es tener sexo con chicos. No tiene nada que ver con estar desnudo. Bueno, citaron una comisión investigadora del Congreso, citó al curador del museo, lo llevó con la policía sobre acusación de pedofilia, porque en una exposición de arte había un cuadro de no sé qué siglo en el que aparecía un chico desnudo. Digo, un cuadro como el que puedes ver en el Louvre.
Todos
o
los angelitos
lugar,
que aparecen,
¿no?
Desnudos, claro, en todas las iglesias.
En todas, claro, las iglesias. Realmente lo que está sucediendo en Brasil es muy preocupante.
Ahora, teniendo en cuenta la hipótesis de tu libro, El fin del armario, digamos que esto es lo que está pasando en gran parte del mundo occidental, Brasil está exactamente saliendo de ahí.
Brasil está volviendo para atrás. Brasil está en un periodo que yo no sé cuánto tiempo va a durar, no sé, creo que hay una crisis muy fuerte en Brasil en este momento. Hoy tenemos un gobierno que tiene un presidente que no es presidente en realidad, que es un usurpador porque está ahí, no lo votó nadie, porque hizo un golpe de Estado, y que tiene en todas las encuestas un 3% de imagen positiva y un 90% de imagen negativa, ¿no? Nadie quiere que sea presidente.
Cuando vos decís un golpe de Estado, ¿no se siguieron patrones democráticos para que eso ocurriera? Digo, para que el vicepresidente no reemplaza al presidente cuando se lo seca.
Sí, se siguieron formalmente. Bueno, del mismo modo que el golpe del 30 en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que estaba bien, ¿no? O sea, no es la primera vez, digo, pues Fujimori disolvió el Congreso, o sea, que determinados procesos se hagan sin armas, ¿no? O sea, no todos los golpes de Estado son con armas, ¿no? Lo que hubo en Brasil...
¿Pero no se cumplieron los pasos legales?
Se cumplieron, entre comillas, porque lo que dice la legislación, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley que regulamenta el impeachment es que un presidente o una presidenta puede ser destituido por impeachment si comete lo que así se llama crimen de responsabilidad. Y la ley detalla exactamente qué es un crimen de responsabilidad, qué es y qué no es. Uh-huh. De lo que le acusaban a Dilma no encajaba, pero de ninguna manera, en la noción de crimen de responsabilidad de la ley, además de que se probó que era mentira, ¿no? O sea, además de que se probó que la acusación era falsa, si fuera verdadera, no era crimen de responsabilidad. Lo que hubo fue que una mayoría parlamentaria decidió sacar a la presidenta y poner al vice porque hubo una conspiración palaciega apoyada por determinados sectores de la clase política y querían parar las investigaciones de la Lavallato porque iban a ir todos en cana. Y porque Dilma se negaba, y yo, vos me conocés y sabés todo lo que he escrito en los últimos años, que soy muy crítico del gobierno de Dilma, muy crítico.
Fue muy crítico del gobierno de Dilma, quiero decirlo.
Pero hay algo que es cierto, y es que Dilma se negaba a apretar a los jueces y los fiscales. Y lo que estos señores querían era no ir en cana. Y la sacaron del medio por eso. Y la sacaron del medio para poner a un tipo que les garantiza... que no van a ir en cana y que les garantiza, por ejemplo, ahora cambiar al Procurador General de la Nación y poner a una señora que responde a él, cambiar al jefe de policía y poner a un tipo elegido por Sarney, ¿no? Y parar las investigaciones para que sus amigos no vayan presos, ¿no? Lo que hay es hoy un presidente que está grabado él con su propia voz en el sótano del Palacio de Gobierno a las 12 de la noche negociando coimas con un empresario. Y escuchás la voz del presidente negociando las coimas en el sótano del Palacio a las 12 de la noche con un empresario.
Bruno, pero socialmente, digo, con todo lo que estás contando, del 3% de imagen positiva nada más y un 90% de imagen negativa, ¿socialmente hay una ebullición? ¿Hay algo abajo? Digo, ¿hay manifestaciones? ¿Socialmente cómo se...? Hay, porque lo traslado acá, ¿no? Lo traslado acá a la Argentina y digo, bueno, acá se viene escándalo.
No, si acá pasara el 10% de lo que está pasando en Brasil, ya habrían prendido fuego la Casa Rosada. Pero el tema en Brasil es que hay un enorme desánimo. La sociedad brasileña es distinta a la Argentina en ese sentido.
O sea, no es un desánimo que anima a salir a las calles, como si sucedería acá, digamos.
Es un desánimo de no tener ganas. O sea, yo cuando me fui a vivir a Brasil en el 2009, a principios de 2009, Brasil era un país que tenía muchos problemas, como lo sigue teniendo.
Sí, Latinoamérica.
Sí, como toda Latinoamérica, pero yo lo que me encontré yo cuando llegué, o sea, percepción personal, fue un pueblo feliz y con esperanza, ¿no? O sea, en la calle lo que vos veías en la gente, aún en el que estaba mal, en el que la estaba pasando mal, era, sí, estamos mal, pero el año que viene vamos a estar un poquito mejor. O sea, era eso lo que se veía en la calle. Hoy lo que ves es un enorme desánimo, o sea, una sensación de que esto es una mierda y que no hay salida, o sea, que no hay salida, que no va a ser mejor, que va a ser peor.
Hasta las 4:30 tenés tiempo, Marcelo de la Mea, para hacernos algo lindo de Brasil.
Algo lindo de Brasil, por ejemplo, de Tom Jobim, Correnteza.
A ver.
A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zumbando do meu amor. Zumbando do meu amor. Na varrência do rio o engaste debuchou, e a fruta que era madura a corrente se levou, a corrente se levou, a corrente se levou. E choveu na semana e eu não ouvi o meu amor. O varro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na veia da estrada vem vindo o meu amor. Vem vindo o meu amor. Vem vindo o meu amor.
Tom Jobim, Correnteza, por Marcelo de la Mea, porque también, también hay un Brasil muy lindo. Estamos hablando con Bruno Bimbi de El Fin del Armario, lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI. Nos fuimos para el lado de Brasil, porque siempre nos vamos para el lado de Brasil, y porque, bueno, venís de ahí y estás contando una situación que es bastante desconocida incluso para nosotros, y eso es lo extraño también en un punto.
Sí, vos sabés que una de las cosas que más me llamó la atención cuando me fui a vivir a Brasil después de un tiempo de estar allá es lo poco que sabía sobre Brasil, es darme cuenta... como argentino, lo poco que sabía sobre Brasil.
Y lo poco que ellos saben también sobre nosotros.
Lo poco que ellos saben sobre
hay nosotros. Hay una lejanía increíble entre los dos países. Son las 4:30 de la tarde. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Estamos hablando con Bruno Bimbi sobre su libro El Fin del Armario, porque él dice que estamos en un momento bisagra y da un montón de ejemplos en su libro de que ese momento bisagra está ocurriendo. De que el mundo, pese a todas las contradicciones, pese al ir dos pasos para adelante, un paso para atrás y qué sé yo qué, está avanzando hacia una mayor comprensión del tema. Esto dice tu libro.
Sin dudas, sin dudas.
Y después, bueno, estábamos hablando del caso especial de Brasil, porque estás viviendo en Brasil, y porque efectivamente es un momento muy especial.
Digamos, muy difícil.
Que de alguna manera es contradictorio con lo que estás diciendo en el libro, pero el libro es la mirada del siglo XXI.
Sí, yo traté de dedicarle varios capítulos del libro a contar lo que está pasando en Brasil con relación a este tema, justamente porque me parece que falta mucha información acá, y además porque es una alerta. A estas claro. iglesias evangélicas neopentecostales que vienen de Brasil, la Iglesia Universal, la Asamblea de Dios, hay que pararlas a tiempo, hay que pararlas a tiempo. Todavía no hicieron peso, no tienen fuerza suficiente en Argentina para hacer lo que están haciendo en Brasil, pero si no las paramos a tiempo, si no las paramos a tiempo son un problema, es una mafia. Y cuando digo mafia me refiero a crimen organizado, tráfico de armas, de drogas, lavado de dinero, es una mafia.
Mientras tanto, ya que estamos, vamos a escuchar a Criolo. Criolo es uno de los artistas que ha salido justamente en el siglo XXI, digamos, de Brasil, ha salido de San Pablo. Es un tipo muy interesante, ha salido del rap, pero también hace samba y todo eso. Y hay una canción, su disco nuevo, que vamos a compartir ahora, que habla de una cosa que también ocurre acá, de un fenómeno mundial, que es de la posverdad. De la gente que habla mucho sin saber de algo, que no tiene ningún problema para hablar mucho sobre algo sin saberlo y tratar de convencerte de cosas de las que él está convencido, siendo que no son verdad. Por ahí la letra no se entiende demasiado, pero lo que dice es eso. Boca a favor.
Fofa quando é pega, não sabe falar. Você pergunta a verdade, questiona e só faz bafafá. O boca fofa é recorrente de um adjetivo da questão. Se faltei com a verdade, não sei falar com o irmão. Se faltei com a verdade, não sei falar com o irmão. Larirará. Boca fofa é uma tendência assim tão global. Quando não tem verdade, boca fofa é fenomenal.
não consegue tecer letra, palavra, sequer uma sílaba. Ele tá todo perdido, já não sabe nem mais rezar mandinga. A mentira se fez assim, perdeu dente a língua. E o Botafogo é tendência global pra menina e menina, lari larará. Padeiro de dari dadeiro, padeiro de dari dará, padeiro de dari dadeu.
De Boca Fofa, el que está hablando de cosas que no sabe, de eso estaba hablando Criolo en su disco Espiral de Ilusión, y estamos escuchando porque estamos con Bruno Bimbi. Bruno, tal como están las cosas, y si estamos en un momento de bisagra con el tema de las libertades sexuales, ¿qué es lo que viene?
A ver, me parece que hay como varios mundos paralelos, ¿no? En este momento. Hay una parte del mundo en la que, por suerte, estamos nosotros, Argentina, que está en el mejor momento. O sea, que ya logramos superar algunos de los pasos más difíciles, logramos avanzar en términos de legislación, tenemos los mismos derechos, nos podemos casar, las personas trans pueden cambiar su nombre, pueden hacer sus cirugías, derogamos los códigos contravencionales. Estamos, digamos, logramos en términos de legislación avanzar mucho. ¿Qué es lo que falta, me parece a mí? Lo que falta es trabajar mucho en la educación de las futuras generaciones para, por un lado, para prevenir el bullying homofóbico en las escuelas, para que los chicos no tengan que sufrir el prejuicio cuando son más chicos, para que la adolescencia... Yo empiezo el libro con un texto muy personal que se llama Adolescencias Robadas, que habla un poco sobre eso, ¿no? Sobre ese periodo de la vida que a vos te habrá pasado también cuando éramos adolescentes y nos escondíamos hasta nosotros mismos, ¿no? Y está bueno que podamos pensar en un futuro en el que... A ver, yo digo en ese texto del libro que a mí me hubiera gustado tener mi primer novio a la misma edad en la que mis amigos tuvieron su primera novia, ¿no? Haber dado el primer beso a la misma edad en la que mis amigos heterosexuales dieron su primer beso. Haber tenido relaciones con un chico a la misma edad en la que mis amigos lo tuvieron con una chica y que eso no fuera un problema, ¿no? Que eso fuera parte del desarrollo de la sexualidad como el de cualquier otra persona, pero nos enseñaron en la escuela, en casa, en el barrio, un mundo en el que nosotros mismos no existíamos, entonces no podíamos encontrarnos, porque en el mundo que nos habían contado no había nosotros, ¿no? Me parece que el paso que falta para las futuras generaciones es trabajar sobre todo en la educación, ¿no? Para que la adolescencia, la niñez y la adolescencia de los futuros gays y lesbianas sea mucho mejor que lo que fue la nuestra.
No te hablabas,
eso es nuestro mundo.
No te hablabas,
en Irán que no nos maten, digamos.
Claro, no te hablabas exclusivamente de Argentina, sí. Ni siquiera de Irán, que es el otro punto, digamos, podríamos poner uno en cada punto. En el mundo occidental en general, más allá de las particularidades que estamos hablando de Brasil, digo, ¿qué se puede esperar? ¿Se puede esperar que Latinoamérica en general sea menos homofóbica?
Sí, sí. Yo creo que el mundo occidental va en un camino que algunos países, por procesos políticos internos particulares, va más lento, ¿no? Que puede ser el caso de Brasil, puede ser el caso de Venezuela con la dictadura de Maduro, puede ser el caso de Correa en Ecuador, bueno, que ahora no está más, vamos a ver qué pasa con Lenín Moreno. Puede ser algunos países de Latinoamérica que por procesos internos propios van más lento, pero me parece que tanto Latinoamérica como Europa, bueno, Norteamérica ya, digamos, toda la parte occidental del mundo va en un proceso hacia adelante que es imparable, ¿no? Si vos mirás cada año, por ejemplo, cuando empezó, empezaron a aprobarse las leyes de matrimonio igualitario en algunos países de Europa, era un país y a los dos años otro país y a los dos años otro país. Ahora es un país, a los dos meses otro país, a los dos meses otro país. O sea, el proceso viene mucho más rápido.
Y se dio en Estados Unidos.
Que es el dueño del mundo y que es el espejo del mundo en el que todos se quieren mirar. Y se ha dado en la mayor parte de los países de Europa. En América Latina, cuando empezamos a hablar de matrimonio igualitario en Argentina, no había ningún país en el que se estuviera siquiera hablando, y hoy tenemos matrimonio igualitario en Argentina, en Brasil a pesar de todo esto por decisión de la justicia, en Colombia, en Uruguay, tenemos avanzada la discusión en Chile con el proyecto de Bachelet, tenemos una discusión que está comenzando en Venezuela pero que está frenada por Maduro, pero que en algún momento Maduro se va a caer y va a venir otro. Tenemos en México una decisión de la Corte Suprema y ya a varios estados que se adaptaron a esta decisión, bueno, de ahí para arriba, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todo. O sea, hay un proceso que me parece que es imparable. Yo me acuerdo, hace unos años fui a presentar el anterior libro, Matrimonio Igualitario Ecuador, ¿no? Y Rafael Correa se enojó bastante en Twitter por una cosa que yo dije en unas entrevistas que me hicieron para unos diarios, para los principales diarios de Ecuador, y me preguntaban, ¿qué le dirías a Rafael Correa, ¿no? sobre esto? Y yo respondí que le diría que el matrimonio igualitario se va a aprobar en Ecuador, no tengo ninguna duda, puede ser ahora o dentro de 5 años, pero se va a aprobar, eso es imposible de evitar. Y que lo que él tenía que decidir es cómo iba a pasar la historia, si él iba a ser uno de los últimos que trató de impedirlo o el primero que se dio cuenta que había que hacerlo, ¿no? Si iba a querer pasar a la historia en ese sentido como fue Cristina en Argentina o como fueron otros presidentes en América Latina que se resistieron hasta el último minuto y bueno, después la historia les pasó por encima. Sí. Me parece que de este lado del mundo ese proceso es imparable.
A ver, yo soy gay, públicamente lo he dicho ya alguna vez, no sé si alguno lo sabía. Pero,
che, yo no sabía.
No sé, asombra, pero mira, no sé. Pensé que habías escrito un libro, pero nada que ver.
No, pensé que era un trabajo periodístico lo tuyo.
Pero, y tengo un programa de 2 horas acá en esta radio, que es la radio del Estado, ¿no? Nadie habló de mi sexualidad para llamarme para trabajar, me pareció que podía hacerlo, punto, no fue un tema. Tanto en esta radio, que es del Estado, como en un montón de lugares privados donde he trabajado. Estoy entrevistándote a vos, Bruno Bimbi, que sos gay, que escribiste el libro El fin del armario, y estamos hablando con esta libertad en una radio del Estado. ¿En cuántas radios de cuántos estados podría pasar esto?
Bueno, en algunos lugares difícil que pasara, ¿no? En algunos lugares difícil que pasara. En todo, por ejemplo, en todo Medio Oriente, con la única excepción de Israel, sería imposible que esto sucediera, ¿no? De hecho, si yo publicara este libro si yo tratara de publicar este libro en Rusia, en Chechenia, en algún país de Medio Oriente, en casi todos los países de África, con la excepción de África del Sur, que bueno, por el proceso que se dio, la lucha contra el apartheid y todo, evolucionó. África del Sur tuvo matrimonio igualitario antes que Argentina, inclusive, ¿no? Pero sacando África del Sur, casi todo el continente africano, toda la región de las viejas repúblicas soviéticas, ¿no? Y en particular Rusia, que yo siempre digo que es un engendro, un Frankenstein, que juntó lo peor del estalinismo con lo peor del capitalismo y armaron un monstruo. En toda esa parte del mundo, tratar de publicar este libro, tanto yo como Constanza Brunet, la directora de Editorial Marial, ya estaríamos presos, ¿no?
Constanza, que en el 2004 publicó mi libro.
Claro, en realidad Constanza ya estaría presa desde la época que publicó tu libro.
Te estaríamos,
¿no?,
esperando a vos en la cárcel.
Claro, me estarían esperando a mí en la cárcel. O sea que en toda esa parte del mundo, ni siquiera, no solamente hacer un programa de radio, en Rusia, por ejemplo, hay una ley, en Rusia no es delito de manera directa la homosexualidad, pero hay una ley contra la propaganda homosexual, que es básicamente esto que estamos haciendo nosotros acá. O sea, hablar en un programa de radio sobre esto, para la ley rusa se consideraría propaganda homosexual, y iríamos en cana por hacer esto, ¿no? Bueno, esa es una parte del mundo. Hay otra parte del mundo en Occidente, Europa, América Latina. En América Latina con diferencias, depende de dónde estés, ¿no? Bueno, yo dedico un largo capítulo en el libro a hablar sobre la situación en Venezuela, que me parece que es interesante discutirla porque, además de por todas las otras cosas, por los presos políticos, ¿no?, por la represión, por los muertos en la calle, ¿no?, por todo lo que significa la dictadura de Maduro, discutir algo que poco se habla, que es la homofobia al régimen chavista, que viene desde la época del propio Chávez, cuando Chávez era presidente, la manera en la que se usó, por ejemplo, en la última campaña presidencial en la que Chávez fue candidato, se lo acusaba al candidato opositor Enrique Capriles de judío y homosexual. O sea, las dos acusaciones que usaba todos los medios públicos, lo que sería la radio nacional de allá, la televisión estatal, etcétera, era acusar a Capriles de ser judío y homosexual. Ese era el argumento para no votarlo en América Latina.
Ahora, bien, evidentemente, digamos, América Latina lo que tiene, digamos, porque no es casual, también en Perú es muy difícil dar la charla, ¿no?
En Perú es muy extraño, pero vos sabés que los lugares de América Latina donde hay menos apertura para la cuestión LGBT y donde hay más homofobia como política de Estado son los países vinculados al viejo régimen de Chávez: Nicaragua, Ecuador, la propia Venezuela, ¿no?, los países que dependen de los petroleros de Chávez, y por otras razones que tienen más que ver con el atraso económico y cultural de esos países.
Y con la presencia histórica de la Iglesia Católica, ¿no?
y con la presencia de la Iglesia Católica. Paraguay y Perú, Perú donde la Iglesia tiene una fuerte influencia del Opus Dei en la Iglesia Católica, es una Iglesia Católica mucho, mucho más homofóbica que en el resto del mundo, que ya lo es, ¿no? Pero en Perú es mucho peor. Y Paraguay, donde lamentablemente la sociedad paraguaya todavía no ha terminado el proceso de transición democrático, ¿no? O sea, la dictadura de Stroessner terminó hace mucho, pero digamos, hay todavía elementos del sistema institucional y político de Paraguay que siguen siendo herederos de la dictadura de Stroessner.
Igual, insisto, como contabas que pasó en África, el origen de la conquista en América, digo, de la conquista que fue católica, que fue con leyes que, como hoy son la Sharia, eran leyes religiosas que eran, civiles, claro. Que eran civiles, esas raíces, digo, creo que son tan, tan fuertes todavía, digamos, que son las que han determinado el machismo y la homosexualidad en Latinoamérica.
Bueno,
los regímenes militares los reforzaron, digamos, y se mantuvieron
por sus propias razones.
Y se mantuvieron sobre eso, digamos, porque les convino. Pero el origen, la base de todo esto estaba ahí.
Hay una cuestión ideológica, ¿no? Más profunda, que viene del discurso religioso, ¿no? Tanto del discurso cristiano. En esta parte, digamos, en Occidente, el discurso cristiano, como el discurso islámico en Oriente, ¿no? O sea, el fundamento ideológico que se utiliza para reprimir la homosexualidad y para condenarla culturalmente viene de la religión. Y eso es instrumentalizado por intereses políticos. O sea, por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando hablábamos de estas iglesias, yo no creo, personalmente, que Silas Malafaia, que es el pastor evangélico más homofóbico de Brasil, el que grita contra los gays en cada vez que le ponen un micrófono delante, parece que duerme, sueña con los gays, o sea, tiene pesadillas, habla de eso todo el tiempo. Yo sinceramente no creo que sea homofóbico Silas Malafaia.
Yo creo que es un personaje,
el tipo gana mucha plata haciendo eso. O sea, no creo que en su vida privada le interese, capaz que hasta tiene amigos gay y no le interesa. O sea, ahora gana muchísimo dinero haciendo eso. Entonces a veces juegan los intereses políticos. En la Unión Soviética, cuando fue la Revolución Rusa, que ahora se cumplieron los 100 años, en el inicio de la Revolución Rusa, en los inicios del gobierno socialista, se despenalizó la homosexualidad, se legalizó el aborto, se equipararon los derechos de las mujeres, o sea, hubo un avance en temas de género muy superior al que había en los países capitalistas. Sí. Y cuando viene Stalin, todo eso va para atrás y la homosexualidad comienza a ser perseguida. ¿Por qué? Porque la acusación de homosexual era una acusación fácil de usar para descartar enemigos políticos. Tengo un problema político con vos, listo, puto, a Siberia.
Exactamente. Poner a todo el mundo contra alguien, digamos, ha sido una siempre
herramienta política,
una herramienta política, digo, básica. Lo hizo la Iglesia Católica con cuando apenas llegó a América. Estamos hablando con Bruno Bimbi, estamos llegando al final ya de la nota con Bruno Bimbi, el fin del armario. Lesbianas, gays, bisexuales, trans en el siglo XXI. Es imposible hablar del tema sin hablar de las cuestiones políticas que lo rodean. ¿Cuándo vas a presentar este libro, Bruno?
Bueno, el libro lo presentamos mañana con vos, con Inde Pomerani, con Ernesto Tenenbaum.
Cuando me dijo, vamos a hablar con Indico y con Ernesto, yo dije, me jodiste, pusiste gente inteligente, ¿qué hago yo ahí? Yo que voy, saludo.
Escrito,
yo voy, algo, saludo, no sé. Yo qué sé yo, te hago una,
presenta, no sé.
Te hago una canción de Beyoncé, lo que quieras, pero me pones a Inde. Ernesto ahí, yo digo, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿dónde va a ser la presentación?
Va a ser en la Casa de Lectura, en Villa Crespo, no me acuerdo de memoria la...
Pero no te digo yo.
No puede ser que venís a presentar.
¿Cómo se llama el lugar? Decime bien.
Venís a presentar. Qué poco serio.
¿Cómo este? No, y no sabes dónde.
Es lo que pasa por vivir hace tantos años en Brasil.
El fin del armario. En el libro El fin del armario.
La Valleja 924.
Ahí está. ¿A qué hora?
A las
18:30. Me mira bien como si fuera la representante. ¿Te das cuenta? 18:30.
¿A las 19? 18:30. 19.
Pero 18:30 hay que estar porque
18:30,
se va a llenar de gente.
18:30. Decí 18:30
porque
si 19 la gente
llega a las 20. Salgo para allá, después me pasa bien.
Decí 19 la gente llega a las 20.
Después me pasa bien la dirección, vamos a presentar el libro. El libro, repito, porque lo leí cuando todavía lo estabas escribiendo. Bruno tuvo la gentileza de mandármelo, porque tuvo la gentileza de invitarme a escribir el prólogo. Y lo que cuenta... Porque a ver, cada tanto escuchás una noticia, pasó algo, un senador en Estados Unidos salió y dijo, le hicieron algo a un pibe en Chile, una estrella de Hollywood dijo algo. cuando pones toda esa información junta, que fue lo que hizo Bruno, ves efectivamente ese panorama que está cambiando, ves ese fin del armario que es real, que existe, que es ahora, que está pasando hoy mismo. Entonces, el libro, El fin del armario, habla de eso y lo hace de una manera muy coloquial, muy sencilla. Lo han editado a Bruno, que siempre habla de más, entonces le hemos cortado bastante, por suerte. Dije, decirle a Constanza que te lo corte mucho porque vos exagerás. Editate, Bruno. Que
bueno, este que... tiene 250 y pico de páginas.
Bien, estuviste bien.
Patrimonio igualitario tenía casi
600. No, estuviste bien, en este estuviste bien.
Te corté bastante.
El fin del armario, Bruno Bimbi, se consigue en todas las librerías del país. Lesbiana, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI. Bruno Bimbi lo presenta mañana. Gracias, Bruno, por haber estado acá.
Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes también. Y gracias por la música.
Vos tenés que hacer tanda, ¿no? ¿Tenés que hacer tanda? ¿Podemos hacer un tema antes? Porque él sabe un tema más.
Uno más sabe, dice.
De la media sabe un tema más. A ver, haz el tema más que sabes.
¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días, anoche y hoy necesito yo saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven.